tenemos un invitado en el estudio, está con nosotros Hugo Portillo. Hugo, que estuvo, digamos, como relator primero de economía, empezó, digamos, con Herken en esto de empezar a hacer un poco más entendible la economía para la gente, periodista, después ya como administrador en el sector financiero, estuvo en bancos internacionales, en el Citibank, estuvo en el Banco Amambay, estuvo hasta hace poco en 5 días haciendo un programa, me decía él, tipo Netflix, ¿verdad? Un 16 capítulos.
Primera temporada.
Una temporada.
Una temporada.
16 capítulos.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por venir,
Muy bueno de estar acá contigo, Luis, y con tu gente, y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, Hugo, primero me gustaría hablar de esta investigación que se está haciendo. Sé que vos aportaste, digamos, también el análisis sobre esto de cómo se puede eventualmente incurrir en operaciones de lavado de dinero. La debilidad de nuestro sistema, para decirlo así. Lo conociste desde dentro y lo conocés desde afuera como crítico, como periodista también. Digamos, el modelo tiene fisuras, ¿o es una cuestión sencillamente de corrupción de las propias autoridades que tienen que controlar?
Yo creo que es un tema que se replica en diferentes ámbitos, pero en este caso en particular lo que tiene que ver con la cuestión del lavado. Si vos me preguntas un análisis abstracto, las leyes que tenemos son buenas. Hay que aplicarlas, ¿no? Y entonces, antes de aplicarlas, ahora se quieren implementar nuevas leyes. Y que está bien, no hay ningún problema. El problema no son las leyes. Las leyes que tenemos son casi del primer mundo, uh-huh, en muchos aspectos. Donde se está fallando es en llevarlo a la práctica. Entonces, yo estuve en uno de los programas de la serie Netflix, uno de los 16 capítulos de la primera temporada. Estuve con María Epifanía González y justamente estábamos hablando del tema del presupuesto. No le pueden dar un presupuesto de 5 millones de dólares para que hagan todo un trabajo de análisis
financiero. Estamos hablando de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero.
Claro, entonces evidentemente no van a poder cumplir. Ahora, eso no quita ciertas responsabilidades en el sentido de que tampoco estoy de acuerdo cuando el señor Bogdanich dice, no, tenemos 15.000 reportes. Sí, yo estoy de acuerdo en general, pues es una pequeña falacia, ¿verdad? Pudiste haber recibido 15.000 reportes, pero no de 50 millones de dólares. Entonces, claro, una de cal y otra de arena. No hay estructura, no. Entonces, cuando no, tenés que priorizar tus acciones. Claro. Y no sé, como yo siempre le dije, y lo que le repetí a María Epifanía González, sería bueno que no se concentren solamente en las hormigas, sino también en los elefantes. Y de hecho, si no tenés recursos suficiente, claro, bueno, vas a tener que priorizar tus actividades y tus acciones.
Obviamente.
Así nomás de sencillo es. Y después, ciertamente, ir peleando por un mayor presupuesto, pero en función de resultados que vos presentes. Tampoco estoy de acuerdo cuando Bogdanich menciona de que estuvo 9 años y que ahí recién se dio cuenta que su presupuesto era insuficiente. Yo estoy de acuerdo que su presupuesto pudo haber sido insuficiente, no estoy de acuerdo que no haya peleado, no estoy de acuerdo que no haya chillado, y si de todos modos se da cuenta de que era una cuestión todo montada nomás para faces, entonces tenía que haber renunciado hace rato.
Uh-huh. Yo en estos días estuve hablando con Edgar o Eduardo, el nuevo presidente del Banco ASA.
Sí.
Edgar.
Justamente hoy tiene que. Espérate,
hoy tiene que declarar él. Bueno, y hablábamos de bueno,
Eduardo Campos.
Eduardo Campos, perdón. Él me decía que el caso Messer, por ejemplo, terminó reconociéndome algo que nunca vi, que primero negó él en otros medios, que Messer estuvo en el nacimiento de lo que es el primero fue la casa de cambios Amambay, que después recién compran los cartes, compran y se convierten en el Banco Amambay, pero a partir de ahí ya no tenía ninguna vinculación, ¿verdad? De todas formas, vos estuviste muchos años en el Banco Amambay y aparte podés ver desde fuera y criticar el tema. En el tema Messer en particular, que estuvo siguiendo mucho 5 días y que entiendo que vos también estuviste siguiendo, obviamente, desde tu programa, desde el canal de 5 días. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la hipótesis es que Messer llegó a lavar 50 millones de dólares, digamos, a través del sistema financiero paraguayo. Siempre entiendo yo que está lo del secreto bancario, algunas cosas que vos te habrás enterado siendo administrador del banco que no podés contar, entiendo eso.
Claro, Bueno, eso es lo que quería aclarar. Voy a aclarar de entrada eso, ¿verdad? Con el tema del deber del secreto bancario hay dos cuestiones. Uno, y que de hecho todos los bancarios estamos expuestos a eso, eso nos sigue hasta nuestra tumba, ¿verdad? No lo podemos mencionar ni mucho menos. Y la otra cuestión, no menos relevante, es lo siguiente. Vos sos periodista, o podés ser un contador, o podés trabajar en una ferretería, o podés trabajar en una pizzería, y vos el día que te retires podés llevar tus papeles, tus informes, tus escritos, etcétera. En el sistema bancario no es así. Vos pudiste haber hecho algún informe, el informe que sea tuyo, personal, particular, que vos quieras, todo eso se queda. Vos salís, y no solamente en mi caso, de cualquier bancario, vos salís de la entidad bancaria y vos te vas sin ningún solo papel. O sea, vos no tenés forma de exponer. Al final es una cuestión más que testimonial lo que puedas decir al respecto o lo que puedas mencionar al respecto, a no ser que se proceda algún allanamiento y se encuentre en el tema de los papeles, digamos.
O sea, lo que me estás diciendo, Hugo, es mucho de lo que yo sé no lo puedo probar porque los documentos no los tengo.
Por supuesto.
Claro.
Va a ser una cuestión testimonial nomás.
Claro. Y, si y no estarás bajo riesgo de que te demanden.
Más que nada porque no voy a poder probar todo lo que pueda decir, ¿verdad? O sea, no tengo instrumentos, no tengo elementos.
Claro.
Como es la circunstancia de todos los ex bancarios, ¿verdad?
Claro.
Por un lado. Por otro lado, esto que vos estás mencionando, de lo que te declaró Eduardo Campos, sí. Yo creo que más bien una cuestión, esa fue más bien una estrategia más bien periodística que otra cosa, ¿verdad? Porque yo tengo entendido, ya en mi rol de periodista y dentro del mundo que ustedes manejan, tengo entendido que ya estaba en curso una investigación que estaba llegando a esa conclusión, y evidentemente ellos se enteran, o no sé cómo, da a entender, ¿verdad?, que se enteran, y entonces vienen a hablar y, qué sé yo, no sé, para guardar la fiesta que tenía la primicia, lo que sea, ¿verdad? Y ellos ahí declaran algo que nunca se había declarado ni nunca se había mencionado. Y ese tema, como ellos mencionan, para tratar de minimizar, que está bien desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de alguna asesoría que le habrán dicho hace esto. No, todo el mundo luego sabía, ¿no? Todo el mundo no sabía, y estaba a punto de salir una feroz primicia en otro medio, y ellos simplemente, como una cuestión de estrategia, vinieron a desinflar un poco lo que hubiera sido esa primicia. Nada más lo veo así, ¿verdad?
Ya, pero bueno, el hecho es que terminamos confirmando por ellos y por los documentos que se publican que efectivamente el señor Darío Messer estuvo en el origen, digamos, de lo que fue la casa de cambios Amambay, que después se convierte en Banco Amambay, que de así hecho mismo. También me reconoce él que fue la familia Cartes la que le compra supuestamente las acciones a Messer. Supuestamente digo porque yo no sé si se quedó con algunas acciones o no Messer. Aparentemente no. Aparentemente se abre totalmente. Pero a partir de ahí, Hugo, ¿qué me podés contar de lo que vos conocés ahora como periodista y de lo que vos puedas revelar sin afectar, digamos, el secreto bancario?
La vez pasada, bueno, tuve una lamentable entrevista periodística, digamos, con alguno de tus compañeros, que yo lo único que siempre pedía, todos los que me llamaban, siempre lo único que yo decía, yo quiero hablar personalmente, inclusive si quiere café por medio, agua por medio, lo que sea, hablar y ver la cara de la persona con la porque yo no lo conozco a todos, o sea, entonces, pero quiero entender cuál es la situación. Acordate que también hace 5 años yo fui víctima de una persecución mediática, así nomás de sencillo es. Entonces, yo creo que la actividad del periodismo, como cualquier otra actividad, tarde o temprano va también a tener que depurarse adecuadamente. Entonces, yo no tengo problema de hablar, de todo lo que quieran hablar, pero lo único que pedía es ver la persona con la que hablo. Así habíamos quedado con, creo que era tu compañera, y después me pasa el audífono con Roberto Coronel, que no hay ningún problema, me decía por Twitter, lo conocía. Después me pasó con otro señor, y bueno, ahí se armó el tema, ¿verdad? Ahora, la cuestión nomás es, y le vuelvo a repetir, me quedo en la pregunta que me hizo, y le respondí, pero me hace varias veces la misma pregunta, a ver si no entro en contradicción. No voy a entrar en contradicción, porque te estoy diciendo la verdad. Hasta el momento que yo estaba en el banco, él no operó con el banco. Y encima, escuchando declaraciones de Eduardo Campos, menciona que ellos vuelven a activar la relación comercial con Messer en el 2016.
Correcto.
Yo ya no estaba en el banco.
Sí, nada no, más. De hecho, eso creo que está muy claro, ¿verdad? Porque él dice, le habilitamos una primera cuenta en el 2016 después de que él presenta una carta en donde dice que quedó totalmente desvinculado de los procesos judiciales que se le abrieron en Brasil, y trajo copias inclusive después de la carta, ¿verdad? Eso no hay ninguna cuestión que discutir, ¿verdad? Ahora, te repito, de lo que observaste sobre todo como periodista después de tu salida, ya vos salís en el 2013 del banco, sí, ¿verdad? Por un problema que tuviste con la familia Cartes, entiendo.
Bueno, el tema es así, realmente mi primera situación de alto enfriamiento se produce en abril del 2011. Realmente ahí yo renuncié, y renuncié en tres ocasiones durante ese lapso de tiempo. Y después, justamente en conversaciones con Sara Cartes, me pide que continúe en el banco porque Horacio estaba con un proyecto político y eso probablemente le iba a perjudicar. Y realmente yo no quería perjudicarle a nadie. Eso fue, estamos hablando ya de abril del 2011. Y continué hasta que llegó.
¿Podemos saber qué problemas tenías?
La cuestión fue muy sencilla, y creo que por todos conocido, ¿verdad? En aquel momento de la primera parte de la campaña política de Horacio, resulta que el banco inicialmente se convirtió en una especie de seccional colorada, y yo me opuse a esa situación. Esto es un banco, no es una seccional colorada. No tengo nada en contra de la seccional colorada, ni las canchas, ni nada por el estilo, pero cada cosa en su lugar, ¿verdad? Fue ese el motivo de la discusión, digamos, y yo le había pedido gentilmente que se retire el banco, ¿verdad?
Uh-huh. Ya. Y te repito otra vez esto, después de que saliste ya, observando, digamos, lo que hoy se sabe del caso Messer, ¿cuál es tu análisis, tu opinión, verdad? ¿Que cómo pudo haber el Estado operando en el sistema si tenía causas abiertas primero en el Brasil hasta el 2016? Ahí es donde le cierran, digamos, en una causa por lo menos que sepamos, pero después le vuelven a imputar en el 2018. Pero igual, ¿cuál es tu lectura?
Y mi lectura es que el sistema en general está preparado para funcionar, si se quiere que funcione. Y si no se quiere que no funcione, está también preparado para no funcionar. O sea, parafraseando a lo que dijo el senador Querey, el sistema funcionó, pero para el mal. Uh-huh. O sea, evidentemente alguien levantó las alertas y las alarmas. Eso es muy sencillo. No hay que ser muy avezado para entender de que eso así funcionó.
Este tema de los informes que recibía la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, vos me decías hace rato, Bogdanich dijo que recibió como 5.000 reportes, pero que esa
él,
es una...
Él mencionó 15.000
reportes. 15.000 reportes. Sí. Porque esa es una falacia, porque, bueno, vos estuviste en un banco y, ¿sabes? Una operación que llame la atención de $40.000, que es lo que movió este Messer a lo largo, en el Banco de Fomento, por ejemplo, a lo largo de 6, 7 años, movió $40 millones. Dos empresas vinculadas con Messer. O sea, eso sí aparece en un informe, sí o sí llama la atención. O sea, bola, eso de que porque hay 15.000 no me di cuenta.
Y yo te aseguro que si agarras los dedos de una sola mano, te van a sobrar para determinar cuáles son las personas o quiénes son las personas dentro de nuestro país que pueden movimentar esa suma de dinero. Entonces sí, puedes recibir 15.000 informes, pero te aseguro que vas a tener uno o dos a reventar de $50 millones.
O sea, no puede no llamarte la atención.
Pues claro que no puede llamarte la atención, es una cuestión de prioridad nomás.
¿Y vos recordás haber hecho algún reporte, por ejemplo, cómo funcionaba eso de los reportes?
Yo hice muchos reportes.
¿Y cuánto era? ¿Por cualquier operación se hacía de más de $10.000? ¿Cómo era la cosa?
No, el reporte se hace en función de ciertas variables que tienen que ver con cuestiones sospechosas o que no se puedan determinar fehacientemente, o que llame la atención, o que esté emparcelada, o que digamos no concuerde con el perfil del cliente, o que tengan que ver con sus antecedentes, o que tengan que ver con su pasado. Uno puede operar con un, porque todo este tiempo estuve escuchando mucho el tema de perfil de alto riesgo. Cierto, uno puede operar con un cliente con perfil de alto riesgo, pero tiene que hacerlo un seguimiento pormenorizado. Así nomás de sencillo es. O sea, hay diferentes niveles de seguimiento. O sea, una persona que mueve poco dinero y que no sé qué, lo que sea, bueno, tiene un seguimiento más menor, relajado, claro, por llamarlo de una manera. No estoy hablando que no tenga seguimiento, estoy hablando que tiene seguimiento, pero más relajado. Pero después están los casos más elocuentes, más llamativos, que tienen un seguimiento más pormenorizado, incluso mensual. Uh-huh. Mensual estoy hablando. O sea, cada mes ir haciéndole un seguimiento de sus movimientos. Eso nomás. Y está escrito, pues es una cuestión de llevar a la práctica lo que está escrito nomás.
Claro, o sea, si vos tenés a alguien que tuvo causas abiertas en el extranjero por lavado de dinero, aunque ya esté sobreseído, digamos, lo pones en la zona de alto riesgo.
No, de hecho todos mencionaron, porque también creo que le escuché al presidente de Puente Casa de Bolsa, que ellos también lo calificaron como cliente de alto riesgo, que no pasa nada. Lo que todos nos están omitiendo decir nomás es que al ponerle como cliente de alto riesgo le tienen que hacer un seguimiento mucho más minucioso. ¿Qué estamos hablando de eso? De un seguimiento por lo menos mensual. Por lo menos mensual. O sea, no tienen forma de decir yo no sabía que esto es lo otro. Es un seguimiento mensual. Mínimo. Están diciendo, no, pero bueno, mi política no dice dónde, dicen el. Es que justamente ese es el concepto del cliente de alto riesgo. ¿Puede operar? Sí. Pues tiene que hacer un seguimiento muchísimo más minucioso que el resto. Y llegan incluso a mensual. Uh-huh. Entonces no podés decir no sabía.
Hugo, ya estando vos en tu rol de periodista, digamos, y tocando este tema del lavado de dinero, ¿te amenazaron en algún momento la gente que trabajó contigo?
¿Puedo pasar esa pregunta?
¿Eh? ¿Eso quiere decir que sí?
No dije nada.
¿Vos tenés algún contrato de confidencialidad una vez que trabajó en una empresa? No, salvo solamente lo del tema del secreto bancario, ¿no?
Que es una ley.
¿Qué pasa si uno viola el secreto bancario cuando eso?
Qué buena pregunta, no sé.
O sea, porque se habla de tal secreto bancario, y si violo el secreto bancario.
Buena pregunta, la verdad que nunca me profundicé en analizar eso. Pero es una pregunta para los abogados, ¿no?
Para los abogados. Sí. Me parece que está nomás ahí. Bueno, Hugo, yo te agradezco muchísimo. No sé si querés agregar algo, era un poco tener no. Porque la gente estaba un poco confundida, ¿cómo el asunto? Él estaba denunciando como periodista, sí, es periodista, antes
yo no estuve denunciando nada, yo estuve analizando
hechos. Analizando, claro, analizando.
Analizando hechos.
Si la denuncia, digamos, se está investigando en la bicameral. Claro. Son los elementos que hacen a este tema que es llamativo. Este caso, digamos, debe haber varios de estos, ¿qué opinas vos?
¿Cuál es tu pregunta?
El caso Messer. Casos de este tipo, de lavado de dinero, de volúmenes importantes, ¿puede haber muchos en nuestro sistema?
O sea, una metodología siguiendo un parámetro de negligencia y displicencia de parte de los órganos de control, sí creo que evidentemente Messer no es la hegemonía. O sea, creo que pueden haber otros, categóricamente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, si ya se demostró que las reglas están ahí, las reglas son buenas, pero no se quiere cumplir o no se cumple, y bueno, por lógica y simplemente haciendo una extrapolación, decir, bueno, también tiene que haber otros casos, podría haber otros casos, sí, existe una alta probabilidad que eso sí sea.
Uh-huh. Del seguimiento que estuviste haciendo del caso, ¿vos crees que esto va a terminar con una sentencia judicial en algún momento?
Y a mí me llaman la atención dos cuestiones. Uno es evidentemente el tema de que, bien como lo decía el senador Querey, yo creo que inicialmente hubo una subestimación en la conformación de la comisión. Y en ese sentido, por un lado, si hago un análisis rápido, veo que está el senador Friedman que dice no, pero él tiene un problema personal por Horacio, entonces el segundo Bill, que... yo estuve en las declaraciones, en un par de declaraciones dentro de la comisión, ya que son públicas, y yo no vi en ningún momento que hubiera una extralimitación de parte del senador Freeman con relación a esto de manera obsesionada o lo que sea, ¿verdad? Sí, si voy a hacer una apreciación personal, sí, incluso lo que me parece de parte de los interpelados, una actitud incluso a veces petulante y casi irrespetuosa. Y simplemente hago la comparación de lo que sería una entrevista o una interpelación ante miembros del Congreso americano, por ejemplo.
Claro.
O sea, ahí no hay... Yo estuve y vi, no es que me dijeron, me contaron. Yo vi la manera en cómo algunas respuestas eran dadas o los gestos que se le vertían, que esto es lo otro. Muy bien de parte de la comisión, que no entró dentro del juego de la provocación de estos interpelados o lo que sea, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, los criticaría sanamente desde el punto de vista medio flojo, hasta ahí. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la conformación de la Cámara también por el senador Querey, no, así, no, pues si él es médico, no va a entender. Y sin embargo, es una persona que en poco tiempo, en 2 o 3 semanas, se volvió un experto financiero, porque también, como él me explicó, mira, nosotros en medicina tenemos que usar mucha lógica. Yo estoy aplicando acá mucha lógica y mucho sentido común, nada más que eso. Y ahora se busca desacreditar la comisión en función, inicialmente que es inconstitucional. Resulta que antes el cartismo quería formar parte de la comisión, no pudo, específicamente el senador Godoy quiso formar parte, no pudo, y hoy critica de atrás diciendo que es inconstitucional. O sea, él está declarando inconstitucional algo al cual él quería participar inicialmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, ahora vi que están tratando de desacreditar por el lado que no, ellos no saben luego mucho de este tema. Y no hace falta saber mucho para si tiene 4 patas, cola, dice guau guau, bueno, listo, no hace falta ser muy avesado, claro, en la materia.
No tiene que ser veterinario para saber que es un perro, ¿verdad? Una cuestión final, porque me estaban preguntando, ¿cómo lo que es ese tema de tu incursión en la Senat, que tanto se habló en algún momento? ¿Qué es lo que fue eso?
Yo agarré y tengo por contrato una especie de un contrato de prestarle servicios de asesoramiento en el tema de prevención de lavado de dinero en la época de Luis Rojas, cuando él se desempeñaba como director, y ese contrato está firmado por el ministro en aquel entonces, el ministro de Vargas, que él en algún momento, cuando las papas quemaron, dijo que no me conocía y que no tenía nada y que no sabía luego nada de mí. Yo tengo ese papel firmado por el ministro de Vargas. Entonces, pero es otro tema, me estás tocando una cuestión que hasta pasa por la cuestión personal. No puede ser pues tan, no quiero decir malas palabras en tu programa, ¿verdad? Pero bueno, no puede ser una persona tan cobarde como para decir yo desconozco, no lo conozco y no sé lo que haya firmado. Yo tengo un papel firmado. No me pareció relevante y de hecho me hicieron carnada de cañón y bueno, genial. Ahora, mi participación tenía que ver exclusivamente con lo que tenga que ver dentro de un asesoramiento o ayuda que tiene desde el punto de vista de prevención del lavado de dinero, que sí, evidentemente tengo conocimiento y en la materia. Acordate que cuando yo tomo la administración directiva del banco, básicamente esto estaba en una situación de bastante caótica desde el punto de vista administrativo. Es más, auditorías extranjeras no querían auditar el banco. O sea, había un trabajo muy profundo que se tuvo que hacer desde el vamos. Yo dejé el banco con, creo que eran 11 o 14 auditorías anuales de prevención, de informática, de riesgo, de etcétera, un montón de auditoría impositiva, o sea, se le llené de auditoría para darle un contexto y darle un posicionamiento más sólido y más profesional a la institución como tal. Y después inclusive ya vinieron y estábamos en condiciones de que una auditora extranjera nos pueda auditar. Vos sabés que es tener una empresa que una auditora extranjera no quiera auditarte, es un quemo. Bueno, a partir de ahí fue mi gestión y fue mi trabajo. Sí, todo eso me dio algún tipo de experiencia en este rubro, en esta materia, sí, ciertamente. Ahora, traté de volcar, como dicen normalmente, dentro de lo que es el concepto del servicio comunitario, eso, y de ayudar a la patria con eso, sí, bueno, listo, traté de encauzarlo dentro de lo que es el tema de la cena. El tema es que después ahí vino mucho de películas y mucho de cuestiones. Hablando hoy del tema de Matrix y no sé qué cosa, sí, muchísimas películas se hicieron con mi participación ahí, que yo nunca lo negué.
Ahora, pero vos estuviste en un operativo de la Senat.
Yo le acompañaba a Luis Rojas a los diferentes lugares donde él iba, que normalmente era el tema de la de las bases y compañía. O sea, dentro del concepto de prevención del lavado de dinero, que de hecho hasta hoy es una falencia que tiene la Senat. Hoy la Senat no tiene expertos en la materia.
Pero no fue un operativo de acción, digamos, de donde vos estuviste.
O sea, no es un operativo de acción, claro que no.
¿No? No. O sea, no es que estuviste cuando atrapaban a un narco y con tu chaleco si, antibala, alguna cosa así.
Si vos te vas a un, ¿cómo se llama? A una sede de la Senat. Y evidentemente que hay como un cuartel, hay gente ahí armada, que esto lo otro. Ahora, que te quieran equiparar, uno, yo, vos entraste en el cuartel, o entraste en entonces, no es así. En primer lugar. Y en segundo lugar, yendo al tema, ahora no me acuerdo más, el tema que me estás diciendo de camuflaje o chaleco, lo que sea, incluso, no sé qué medio en su momento sacó una foto. Ese no soy yo. O sea, si te das por el lado, ahora que me conoces físicamente, te vas a dar cuenta que yo no soy el de la foto. O sea, hasta se montaron ese tipo de cosas. Un tipo que estaba, creo que todo tapado, que todo lo otro.
Parece que sí, yo no me acuerdo bien, pero...
Claro, dijeron, este es Portillo. Está todo tapado con no sé qué, esto, lo otro. Y si vos te fijas, y hoy me conoces físicamente, esa persona es el doble de lo que soy yo físicamente. Hoy me conoces. Pues, no, yo no soy eso. Tampoco en ese momento ibas a salir y decir, no, muchachos, no soy. ¿Qué? Nadie me quería escuchar, nadie quería saber la verdad. Todo era un festín y un...
Claro, ya está.
Algo cortito. Sí. Que puede ser una pregunta inocente, pero me dicen algunos que escucharon decir a Santi Peña que en los papeles HC no figura como accionista de BASA, aunque sea Vox Populi, ¿no?
Ay, ¿cuál es la pregunta?
Si es accionista de BASA, efectivamente, Horacio Cartes en papeles.
Y él hoy es de directivo. O sea, Santi Peña, digo. Santi Peña hoy es directivo. O sea, él tiene la potestad hoy de decir eso con certeza.
O sea, si dice, porque él no aparece como accionista. Horacio, digo.
Evidentemente. O sea, si Santi Peña está diciendo eso, es porque él tiene acceso a papeles que yo hoy no tengo acceso. O sea, se le debería de creer, digo yo, ¿verdad?
Pero alguna vez, antes de que entrara en la política, sí era accionista. Sí estaba como accionista. No puedes responder. No, está bien. Si me decís, no puedo por el secreto bancario, te entiendo.
No, yo creo que es una pregunta para trasladarles a los actuales administradores y que están en posesión de la información y de la documentación y que ellos mismos lo mencionen. Yo estoy fuera, ¿verdad? Claro. Y no tengo ninguna documentación, ningún papel que me pueda respaldar que te responda o sí o no, ¿verdad?
Claro. Pues. ¿Alguna vez fuiste amigo de Horacio?
Y yo creía que sí.
Ahora ya no sos amigo de Horacio, obviamente.
Evidentemente que no, ¿verdad?
Hugo, te agradezco mucho la visita, ¿eh?
Dale, muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes y a la audiencia.